Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias.
Hola, ¿qué tal el año nuevo? Por aquí con mucha alegría por volver a los micros y reencontrarnos, que es lo que más nos gusta. No sé si los reyes pasarían por vuestras casas y en caso de haberlo hecho, además de caer algo de carbón, puede que también os hayan llevado oro, ojalá no, incienso, qué bueno, pero ¿y mirra? ¿Qué es la mirra? ¿Qué hacemos con ella? Pues la mirra es una resina de olor intenso que se utiliza en perfumería, además de tener propiedades medicinales. Así que en caso de que ese haya sido vuestro regalo, pues oye, mira, ni tan mal. When they begin the begin, it brings back the sound of music so tender. It brings back a night. Tropical splendor. It brings back a memory evergreen.
Hola, muy buenas, Vicente. Feliz año, ¿qué tal las vacaciones?
Muy bien, muy bien. La verdad es que cortitas, pero han servido para descansar.
¿Y casi de playa?
Casi, casi, sí. Ha hecho hasta calor.
¿Y has comido muchas pasas?
Yo alguna, en algún panetone, pero quien no ha comido pasas ha sido Laura, que nos ha dejado un comentario que parece que no le gustan, pero no es que no le gusten, es que las detesta, parecer.
¿Ofensivo para las pasas, dirías?
Ofensivo hasta para la gente que le gustan las pasas. A mí me gustan poco, pero me ha molestado el mensaje de Laura, ya hablaré con ella solas.
Pues sí, dile que os veis luego en la calle.
Una pelea a machete en un círculo de juego a pasas.
Os tiráis pasas. El que toque al otro con la pasa pierde.
Eso
no
es.
Gana, ¿no? Sería.
Sí, mejor sí.
¿Estás escuchando? No me cuentes historia.
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast. Put your loving hand out, baby. 'Cause I'm En nuestra cultura cambiamos de año el 1 de enero, pero eso depende del calendario que utilicemos, ya que en el antiguo usado por Roma hasta el 153 antes de nuestra era, el año tenía 10 meses y comenzaba en marzo. O el calendario lunar, que recibirá el año nuevo el 1 de febrero en este 2022 y que es el que se celebra, por ejemplo, en China. Los primeros calendarios surgieron mirando al cielo y observando las estrellas, creando así un método para contabilizar el paso del tiempo. A lo largo de la historia, este modo de contar los días se fue adaptando a cada civilización según las estaciones, las cosechas o más tarde la religión. Los calendarios más antiguos los encontramos en Mesopotamia y datan de hace unos 5.000 años. Sin embargo, en 2013, gracias a la arqueología, se descubrió mediante fotografías aéreas en la localidad escocesa de Aberdeenshire un calendario aún más antiguo, de hace 10.000 años. Se trata de unos hoyos formando un arco que contenían unos troncos y que al parecer se corresponderían con las distintas fases de la luna. Se han encontrado 12 hoyos que representarían 12 meses, pero las fases de la luna no se corresponden exactamente con esos meses, por lo que después de años de estudio se ha podido comprobar que este calendario del yacimiento de Warren Field se reiniciaba con el solsticio de invierno de cada año. El uso de la fotografía aérea en la arqueología resulta muy interesante, sobre todo en grandes extensiones, ya que nos permite ver cosas que nos pasan desapercibidas de cerca. Es como esos cuadros que se componen de distintos elementos, pero que si te alejas ves algo totalmente distinto. En el caso de la arqueología, la visión desde el aire nos permite ver construcciones u hoyos, como en el caso del calendario de Aberdeenshire,
gracias a los cambios de color que estos pueden producir en la Tierra al generar sombras o humedad.
¡No me cuentas historias!
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
En la antigua Roma, el primer día del mes era conocido como calendae, de donde proviene la palabra calendario, mientras que almanaque procede del árabe almanac, que significa ciclo anual. Existen muchos calendarios a lo largo de la historia y también en la actualidad, y para hablarnos de algunos de ellos recibimos de nuevo a nuestra historiadora Laura Albert. Bienvenida, Laura.
Hola, Manuela. Feliz año. Espero que hayáis pasado unas fiestas geniales. Y bueno, pues nada, hoy vengo a contaros cositas sobre cómo contaban el tiempo nuestros antepasados. Desde el principio de la historia de la humanidad, siempre ha habido una inquietud por contar el paso del tiempo y dividirlo en secciones que se pudieran entender. Las civilizaciones más antiguas se basaban en la observación del universo y de las estrellas, pero sobre todo la luna y su posición fue su gran referencia. El calendario más antiguo que conocemos lo encontramos en Aberdeenshire, en Escocia, y data del 8000 a.C. Hablamos de un monumento monolítico con 12 piedras que marcan la posición de la luna durante el año. Los babilonios y sumerios incluyeron el paso de las estaciones y el sol, lo que dio origen a los calendarios lunisolares. Hace unos 5000 años, los sumerios fraccionaron el año en 12 ciclos lunares. El problema es que había un desfase respecto al año solar, que era pues un poco más largo, y lo solucionaron añadiendo un ciclo más pues cada 4 años. Más tarde, los babilonios dividieron el día en 24 horas y la hora en 60 minutos. El calendario sumerio puede decirse que inspiró otros como el hebreo, el egipcio o el griego. Pero los primeros calendarios solares aparecen en Egipto a principios del año 3000 a.C. Los egipcios dividían el año en 12 meses de 30 días y al final del último mes del año se añadían 5 días más para completar el año solar. Estos días se llamaron epagómeno, que se dedicaron al nacimiento de varios dioses, que fueron Osiris, Horus, Set, Isis y Neftis. Los meses se agrupaban en estaciones. Así, cada estación tenía 4 meses de 3 semanas y 10 días cada uno. Las semanas se llamaban décadas, primera, mediana y última, y las estaciones eran inundación, invierno o germinación y verano o cosecha. A los meses no les dieron nombre, simplemente usaban números. Por ejemplo, podían decir, pues hoy es el día 2 del primer mes de la cosecha, o hoy es el día 9 del segundo mes de la inundación, y así. Y nada, el año comenzaba con el amanecer de Sotis o Sirio, que era la estrella más brillante del firmamento. Esta se conocía como la salida helíaca de Sotis y se daba al principio de la inundación anual. Hoy equivaldría más o menos pues al 19 de julio o por ahí. Los egipcios dividieron los días en 24 horas repartidas en 12 horas de luz y 12 horas de noche. Las horas de luz eran más largas en verano y la medición de las horas se hacía mediante el reloj de sol y por la noche con listas de las posiciones de las estrellas. Y bueno, una vez que os he contado el origen del calendario de 365 días, pues me gustaría hablaros sobre otros calendarios antiguos y sus curiosidades, como por ejemplo el calendario chino. Según la obra de Cixi de Sima Qian, el primer calendario chino se hizo en el 2937 a.C., durante el reinado del emperador amarillo. Nos encontramos con que cada siglo tiene 60 años, que se divide en 5 periodos de 12 años. Se rige por un sistema de numeración basado en la observación astronómica de las fases de la luna. Así, cada mes tiene 29,5 días y cuenta con 12 meses, que suman un total de 354 días. Por tanto, tiene 11 días menos que un calendario solar. Para completarlo, pues cada 3 años añadían un mes bisiesto. Otro ejemplo curioso es el calendario musulmán. Este tiene origen en septiembre de nuestro 622, en el momento de la huida de Mahoma de la Meca hasta Medina. Es la llamada Hégira. En los primeros años de predicación de Mahoma, pues no cambió nada, pero 10 años después de la Hégira, Mahoma afirmó que el sistema pagano de tener años con 13 meses era un poco más que una infidelidad contra el dios Alá, ya que éste había dicho que el año tenía que tener 12 meses y no 13. Y así fue como se quedó su calendario lunar. Hoy ellos están en el año 1442. Otro ejemplo del que os quiero hablar es el calendario Inca. En el Imperio Inca, todas sus construcciones se hacían guiándose por el alineamiento de las estrellas, del Sol y de la Luna. En su capital, Cuzco, se erigieron 12 pilares y cada uno de ellos está situado de manera que cada mes el Sol marca su salida y su puesta en uno de ellos. Tradicionalmente, el año comenzaba con la luna nueva de enero, hasta que el Inca Yupanqui estableció que el año empezara en diciembre, con el solsticio. El calendario Inca tenía 12 meses de 30 días, con semanas de 10 días, y así el año tenía 360 días. Al final del año añadían 5 días más para completar el desfase. Los incas sí le pusieron nombres a los meses, por ejemplo, diciembre era Raimi, marzo era, a ver si lo digo bien, Pachapucuy, o enero, por ejemplo, que era Camay. Y bueno, por último, os quiero hablar del calendario romano, que tenía 10 meses. Empezaba en marzo y terminaba en diciembre. Tan solo tenía 304 días. Con el tiempo, los astrónomos romanos redefinieron el calendario y pasó a tener 12 meses y 355 días. Pero esto no fue hasta el siglo VII a.C. Luego, cuando llegó Julio César en el 45 a.C., establece un nuevo calendario de 365 días, al que se le agregan 10 días más para completar la vuelta de la Tierra al Sol. Y este ya fue el calendario juliano que todos conocemos. A la muerte de Julio César, tanto a julio como a agosto se les añadió un día más a cada uno y se le retiraron dos a febrero. Para evitar el desajuste con el año solar, finalmente se le añadió un día más a febrero los años bisiestos. Los romanos también les pusieron nombre a los meses, que son los que nos han quedado hoy a nosotros. Y son nombres consagrados a dioses como marzo, al dios Marte, junio, a la diosa Juno, o a grandes gobernantes como julio, que se debe a Julio César. Otros meses, sin embargo, se quedaron con el número que tenían en un principio, pues septiembre, que era el séptimo mes, octubre el octavo, noviembre el noveno, y diciembre el décimo. Y bueno, pues esto es todo lo que os quería contar sobre los calendarios en la antigüedad.
Pues la verdad es que tenemos bastante donde elegir, si nos dieran la oportunidad de elegir, claro.
Exacto.
Bueno, Laura, pues muchísimas gracias. La semana que viene te volvemos a encontrar aquí.
Exacto, nos vemos y escuchamos la semana que viene.
Eso es, muy bien. Que pases una feliz semana. Muchas gracias.
Un beso.
Otro, hasta luego.
Luego.
Laura enseña, Laura entretiene.
No me cuentes historias.
Como bien nos ha contado Laura, en la actualidad existen diferentes tipos de calendarios utilizados por todo el planeta. Nosotros usamos dos, uno lunar, como para calcular cuándo comienza el carnaval, y otro solar, el gregoriano, el más usado, que se implantó en 1582, sustituyendo al existente juliano. Esto causó algunas anécdotas, ya que se decidió cambiarlo el 4 de octubre, a la vez que se adelantaba 10 días el calendario, sucediendo casos como el conocido de Santa Teresa, que falleció la noche del 4 al 15 de octubre, en el paso entre un calendario y otro. También es consabido el hecho de que Cervantes y Shakespeare comparten fecha de fallecimiento, el 23 de abril de 1616, que da lugar, como ya sabemos, al Día del Libro. Pero en realidad fallecieron con 10 días de diferencia, ya que en los países protestantes el cambio de calendario se produciría más tarde, y en Inglaterra no tendría lugar hasta 1752. Pero empecemos por el principio. El calendario gregoriano se llama así por el Papa Gregorio XIII, mientras que el juliano recibe su nombre por Julio César, que fue quien lo instauró allá por el año 46 antes de nuestra era, pero que había sido formulado por Eratóstenes dos siglos antes. Los cálculos eran bastante exactos, pues establecía que la Tierra tardaba 365,25 días en dar la vuelta al Sol, estableciendo un año bisiesto cada 4 años, como en la actualidad.
Entonces, ¿por qué se cambió al calendario gregoriano? Pues esto ocurrió porque con los avances astronómicos de los siglos XV y XVI se pudo comprobar que la órbita se completaba 11 minutos antes de lo que se había calculado 19 siglos antes, lo que hacía que se hubieran acumulado 10 días de retraso desde entonces con respecto al cálculo real. Y es por esto que se pasó del 4 al 15 de octubre en 1582 en países católicos como Portugal, España o Italia. Como curiosidad, os diré que Rusia no adoptó el calendario gregoriano hasta su implantación por Lenin en 1918. Es la razón por la cual la llamada Revolución de Octubre de 1917, según el calendario juliano por el que se regía el país, tuvo lugar en noviembre. Respecto a los años bisiestos, se estableció que lo serían los múltiplos de 4, pero no los múltiplos de 100, salvo cuando también fueran múltiplos de 400. Y esta es la razón por la cual febrero del año 2000 tuvo 29 días.
Esto es No me cuentes historia.
Como hemos visto, cada región, cada cultura, tiene su propia manera de hacer las cosas. Y para contarnos la visión mexicana, tenemos a nuestra arqueóloga favorita, Denise Carpinteiro. Bienvenida y feliz año.
Hola Manuela, pues feliz año a ti, al equipo de No me cuentas historias y a los que nos escuchan. ¿Y qué tal se ha ido estos días empezando el año?
Por aquí bien, hemos estado con las votaciones del reto de Bruno, que después veremos cómo ha quedado y qué tiene que hacer finalmente. Según tengo entendido, aunque compartimos muchas tradiciones con México, algunas tienen un cariz un tanto distinto. Cuéntanos.
En las pasadas festividades del Día de Reyes, quiero contarles que en México, dentro de los festejos que se realiza, se tiene una tradición. Se come rosca de reyes. ¿Y qué es la rosca de reyes? Pues es un pan de gran tamaño en forma de salvavidas ovalado que representa una corona. Y se adorna con frutos secos y azúcar. Pero dentro de ella, de su masa, se esconde un muñeco de plástico en forma de niño Jesús, que a quien le toca dentro de su trozo, simbólicamente, se le encomienda su cuidado, su vestido y presentarlo al templo el día 2 de febrero. Los trozos de fruto seco con los que se decora este pan representan las joyas que estaban incrustadas en las coronas de los santos reyes, que significan paz, amor y felicidad. La figura del niño Jesús que se esconde simula cuando José y María escondieron al niño Jesús de Herodes. Y la forma ovalada que tiene el pan representa el amor de Dios, que no tiene principio ni fin. Esta fiesta recuerda la adoración de Jesús infante por parte de los reyes y se trata de una conmemoración medular en la liturgia católica. De esta historia surgió la costumbre de ofrecer y recibir regalos principalmente para los niños, quienes piden mediante una carta el juguete deseado. Parece que es una costumbre francesa desde 1311 que pasó a España y después a México, donde el niño Jesús era originalmente de plata dorada, muy pequeñito y coronado. Después lo vestían para llevarlo a bendecir el día de la Candelaria. Esos niños Jesús de plata se sustituyeron por los de porcelana que dicen venían de Japón y actualmente se hacen de plástico. Existe otra versión reciente en la que se propone que este registro de la rosca es hasta el siglo XX, siendo una tradición que vino de España a México en los primeros años del virreinato. No se sabe con precisión cuándo se inició la costumbre de esconder en la masa de la rosca un niño Dios de porcelana, pero por crónica se sabe que la usanza de colocar una confitura o un haba en la rosca era muy antigua. Quien encontraba el haba o el confite estaba obligado espiritualmente a presentar el niño Dios del nacimiento de la casa en la iglesia cerca al 2 de febrero, llamado en México Día de la Candelaria. En este siglo XX se hizo la costumbre que los Reyes Magos trajeran juguetes a los niños que se portaban bien. razón por la cual ciento de ellos acostumbraba a hacer la famosa cartita que es enviada al cielo en un globo. Es así como en vísperas de la festividad el cielo se llena de esféricos multicolores que se elevan por los aires, unas veces provenientes de viviendas, otras de escuelas o parques. Otros pequeños suelen ir acompañados de sus padres al correo para depositar en el buzón sus peticiones. Y los hay más audaces, que con la modernidad piden sus juguetes por internet.
Sí, por lo que parece, los últimos 2 años han aumentado una barbaridad las ventas por internet, más aún en estas fechas que acabamos de pasar. Por cierto, hemos estado hablando de calendarios, pero no hemos comentado nada sobre el que muchos decían que marcaba el año 2012 como el fin del mundo.
Aquí en México tenemos el ya bien conocido calendario azteca o Piedra del Sol. Este monumento colosal simboliza la concepción que tenían los mexicas del tiempo, pero no es como tal un calendario, sino un marcador solar. El disco solar está representado en esta piedra como una sucesión de anillos concéntricos que contienen diferentes elementos relacionados con el registro del tiempo. Presenta rayos y puntas que irradian de su superficie, los cuales marcan 4 direcciones y los movimientos del sol, y en su centro se encuentra el grifo 4 movimiento, Nahual Oli, nombre del quinto sol, que fue la era de los mexicas. En cada una de las esquinas del signo Oli aparece el nombre de los otros 4 soles, 4 jaguar, 4 agua, 4 lluvia y 4 viento. Según la mitología nahua del posclásico, el mundo tal y como lo conocemos actualmente ya ha pasado por distintas eras de creación y destrucción. Ellos relacionaron cada una de ellas con un sol en particular. En el centro de este monolito se encuentra el rostro semidesencarnado de Tonatiuh, dios del sol, identificado por su decoración facial en forma de líneas que cruzan la frente y se curvan para rodear la parte externa de sus ojos, su cabello lacio y las joyas que eran características de su imagen. Su lengua está representada por un cuchillo, símbolo del sacrificio humano que el dios solar existía para alimentarse y renacer cada día por el oriente, después de su viaje nocturno por el inframundo. En el primer anillo principal del calendario azteca hay 20 figuras que representan los días. La cuenta de los días comienza con un caimán y continúa en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Los días van acompañados de un número consecutivo del 1 al 13 y de esta forma no se repite la misma figura con el mismo número en un periodo de 260 días.
Qué interesante es todo lo que rodea a los aztecas. Muchas gracias por explicarnos su calendario. Te esperamos con más historias cuando quieras.
Un saludo y nos vemos la próxima.
Hasta pronto, feliz semana.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
Esta semana nos acompaña, como siempre, nuestro experto en almanaques y notas al pie. Hola, Bruno, ¿qué tal?
Hola chicos, hola Manuela, hola Vicente, ¿cómo vais?
Hola, muy buenas, bienvenido.
Oye, ya año nuevo, ¿no? Madre mía, una locura. Estamos en el 2022.
Ya ves cómo pasa el tiempo, ya hablamos como las personas mayores, pero es verdad.
Sí, como abuelos que toman Sintrón, ¿no? Estamos ya en ese punto.
Sí, casi, casi.
Bueno, el tema de hoy, uno de mis favoritos, las agendas, las notas al pie, los almanaques. Y es que en este equipo, que aparte de compañeros somos amigos, he de decir que sufro, y lo hago público, no hemorroides, pero sufro en silencio, el que se metan conmigo por mi forma de organizarme. Y bueno, rompo una lanza para todos aquellos que lo hagamos de una forma no estándar. Quiero decir, yo tengo siempre una libreta en la que llevo una hoja doblada con cosas escritas, no sé, por caligrafía mal, parece la de... Iba a decir una barbaridad, la de Rajoy, luego lo borras. Parece la de algún político raro, ¿no? Bueno, y todo empieza porque yo en un trabajo que tuve me hacían escribir sobre una planning que venía en papel, muchas copias, una encima de otra, que hacía forma de bade, ¿no? De, como para escribir.
Darth Bade.
Acolchado y en tomar notas. Y se me hizo cómodo porque venía una plantilla de una semana. Y bueno, claro, nunca me quité esa manía. Ese trabajo ya no estoy. Pero ahora a mano me hago esa plantilla, medio folio, y voy rellenando con las cosas de la semana, porque sobre todo veo el mes entero, ¿no? Veo por lo menos 4 semanas y me es cómodo organizar porque hay muchas cosas que es pues cada 15 días o cada semana, y en una planning de una semana, de una agenda normal que abres y ves una semana, pues no me resultaba cómodo. Por ejemplo, le intentas un día pasar una semana a otra y te das cuenta que has gastado un calendario americano o de donde sea, que la semana empieza en domingo. Pues nada, a la mierda todo. Y te toca volver a empezar. O yo qué sé, o lo has escrito con prisas en el metro y no adivinas tu letra. Que luego muchas veces me pasa que es que he escrito las cosas al revés, por si alguien lo veía.
¿Como Leonardo?
Sí, pero no en plan super genial, sino en plan retromonger. Entonces lo que acabo pensando es que tengo la clave del wifi por lo que sea apuntada en la agenda. Y no es eso, es una nota que me he tomado. Y porque me da vergüenza una sorpresa o hay alguien que no se debería enterar, pues lo he escrito al revés. Y nada, ahí estoy yo. Que luego en público, ¿no? En un día en una reunión de trabajo, te das cuenta de lo que querías poner y te da ganas de gritar, ¿no? Como Sean Connery en Indiana Jones y decir ¡Eureka! Y pues no. No era la clave del wifi, era que ayer tenía que haber ido al médico, ¿no? Pues cosas así de mal. Pero bueno, ya te digo, se mete mucho conmigo, Manuela, y no sé cómo arreglarlo. Esto parece una confesión de la radio, ¿no? De estos programas de medianoche. Es que además todo va en relación a relojes, ¿no? Jugamos a un juego de mesa que tiene una especie de reloj de sol maya, y al juego yo le cambio siempre el nombre, ¿no? En vez de decirle pues el nombre que es, que no sé cuál es, pues le llamo Mayumaná o Chechen Itza, y digo, ¿por qué no? Todo lo que tiene que ver con algún reloj, sea de donde sea y del imperio que sea, pues yo le tengo que cambiar el nombre, la forma, el formato, y nada, ahí estoy, como las hemorroides, sufriendo en silencio.
O en el Catán, ¿no?
El Catán, ojo, hay que lavarse la boca para hablar del Catán. Aparte ahora me han regalado recursos handmade, que ahora me hace falta una maleta para llevarme el Catán. Pero dices, no será para tanto, si quieres vienes y lo ves. Pero es top, ¿eh? O sea, brutal. Imagínate, tú dices, te cambio tu oveja por un ladrillo y sacas física un ladrillo. Ojo esa partida, ¿eh?
Y una oveja.
Y una oveja viva, ¿no?
Exacto.
Esta oveja viva, uy, otra vez no le he hecho agujeros a la caja. Esta oveja no viva, ¿no? En este montón de lana, ¿no? Pues sí. Entonces ya no sé si en esta lucha que tengo yo por convencer al mundo que mi método es bien, ganaré o perderé, pero bueno, ahí estamos intentándolo. Y sufriéndolo en silencio.
Porque vosotros, ¿qué pensáis de lo de llegar antes a los sitios? ¿Pensáis que está bien? ¿Pensáis que está peor que llegar tarde?
Yo creo que no es que esté bien o mal, sino que mientras cuando llegue la otra persona que llega a su hora, tú digas, acabo de llegar, está excusado. Es decir, yo
claro,
no,
pero
no
si vas a su casa...
No, hombre, claro. Esto es como lo de los Simpsons, ¿no? Que decía, cambia perro por hijo y casi por repetidas veces, ¿no? Pues, hay circunstancias que no. Pero yo, por ejemplo, quedo con alguien, llego antes y cuando llega esa otra persona me dice, uy, que he llegado tarde, digo, qué va, yo acabo de llegar y no es verdad. Pero es como esa norma de educación social no escrita que dice, bueno, pues ha contestado lo que tenía que decir, ¿no?
Entre llegar antes y llegar tarde, está más feo llegar tarde, siempre.
Depende en lo que te estoy diciendo. Si tú vas a casa de alguien y llegas antes, igual le molesta más que llegues 5 minutos más tarde.
No.
Sí, porque igual no ha terminado de arreglarse.
Pues tiempo ha tenido.
O no.
O sí.
¿O no?
Bueno, también depende, ¿no? Quiero decir, ¿tenía arreglo? ¿No? ¿O eres Scarlett Johansson y te levantas así de magnífica? Pues, oye...
Bueno, podemos decir que si vas a casa de alguien no está mal llegar 5 minutos tarde y que si has quedado con alguien en la calle o en algún sitio, pues es mejor llegar puntual o incluso 5 minutos antes.
Claro, es que todo depende de la circunstancia. Por ejemplo, has quedado para pelearte y eres más flojo, pues mejor llega tarde, ¿sabes? Es decir, que a lo mejor te ahorras una hostia.
No, hombre, a ver, si es que da para pelearte, mejor no quedes, ¿no?
Claro.
Directamente.
Pero vale, vamos ahora a romper una lanza por el lado de Vicente. Quedas para tomar las uvas y llegas tarde, ya no vayas, ¿no? Quiero decir, ¿de qué sirve? también depende de qué día, para qué y cómo de tarde llegues, ¿no?
Claro.
Y decir feliz Navidad sería
raro. No, de hecho, ¿no? Llegar a las uvas un minuto tarde ya es para nada, ya vas para nada.
Claro, claro. Que coincidimos en que no coincidimos y coincidimos en que depende, ¿no?
Correcto.
Me parece políticamente correcto. ¿Ves? Yo siempre soy el que despierta aquí las mierdas con el tema de las agendas y he tenido que poner paz. Que los oyentes bueno. Dirán, aquí ha pasado algo antes. No, para nada. Quiero decir, no nos conocíamos de antes, ¿verdad? Como estos programas de la tele, que salga alguien del público. Sí, tú, el del micro. Pues esto es igual. No sé.
Algo así. Que te iba a decir que este año tienes que incluir algo en tu agenda, ¿no? Un reto o algo así.
No he abierto las plataformas, las redes, para saber cómo había acabado.
Posible, Bruno.
No, he querido que fuera aquí en directo y me desvelaréis la que me tenía que morder los dedetes. Me los he pegado con celo y me he hecho como unos guantes de invierno. Y bueno, pues llevo días sin poder hacer nada. Bueno, desvelamos aquí, 3, 2, 1. Como muy seco, o sea, bebo poco y aunque tengo las manos así, no he tenido ningún percance, lo dejo ahí. Imaginación al poder. ¿Y eso qué tiene que ver? El resultado es, ya se puede decir.
A ver, un voto para el bigote.
Vale.
Uno para el tatuaje.
Bueno.
Otro para el bigote.
Uy.
Parece que...
Otro para el bigote.
Hostia. Igual lo hicieron para no hacer mucho daño.
A ver.
3-1.
Vale. Otro para el tatuaje. Tenemos otro para el tatuaje.
Bien.
Vale.
Otro para el tatuaje. Uno para la barba.
Qué fácil hubiera sido.
Otro para el tatuaje.
5 tatuajes.
Otro para el tatuaje.
Vamos, iba a decir, yo no he votado, voto ahora para desempatar, no va a hacer falta.
Y uno para el pendiente.
Vale, pues si quieres haz público el tatuaje.
Te puedes tatuar un bigote, Bruno.
No, pero que hay una tienda de tatuajes.
Como quien se tatúa las cejas.
Claro.
Bueno.
Hay una tienda de tatuajes al lado de mi casa y de mi ex casa y le puedo decir que me haga una foto poniéndome un calco muy cutre, ¿sabes?
Algo tienes sí. Que hacer. Bueno.
Sí, algo.
Y después de hacer el recuento, ha ganado el tatuaje, Bruno. Te tienes que hacer un tatuaje.
Tatúate un bigote, Bruno.
Madre mía, escucha, ¿qué parte tienes todo divertido? Porque yo tengo que padecer.
Vamos a ver, lo has dicho tú. O sea, tú has propuesto lo del tatuaje. Tú has dicho que debe votar la gente y la gente ha elegido, de entre todas las cosas que tú has propuesto, ha elegido el tatuaje. Hay quien incluso ha dicho que te podías tatuar No me cuentes historias. Que oye, también te digo, sería muy bonito, ¿sabes? Pero lo vamos a dejar a tu elección, pero tatuarte te tienes que tatuar.
Sí, pero te digo, probablemente con el mal gusto que tengo elegiré algo peor. Mi clico es, al final, bueno, va a haber un día al año en que sí que me gusta el tatuaje, pero me tatué lo que me tatué, voy a obviarlo, o sea que casi daría igual, ¿sabes? Pero bueno, va. O sea, yo me debo a mi público, yo hago hasta cuaresma, yo no como carne en Pascua, o sea, imagínate hasta qué extremo lo llevo. Y lo prometido es deuda, tatuaje sí o sí.
Te puedes tatuar el planeta Tierra visto desde el espacio, como Phoebe.
Sí, ¿no? Un punto, pam.
Claro. No,
y bueno, el compromiso está ahí, ¿no? O sea que ahora veremos, no sé de qué va esto. Además, cicatrizo.
De hecho, te diré, ojo, esto es una propuesta que te hago yo. Que no solo te hagas una foto cuando te hagas el tatuaje, por supuesto, sino un vídeo para que veamos que de verdad te tatúas.
Ah, vale, perfecto. Me parece bien, me parece justo. Aparte que menos, ¿no? La audiencia. Se ha participado.
Qué menos.
Se me llena la boca. Gracias. Muy bien.
Nuestra audiencia se merece lo mejor.
Ahora propuestas de la audiencia para ver qué te tatúas.
Claro, y yo era esta semana, ¿no? Y la semana que viene Vicente, ¿no? ¿Cómo está esto?
No, yo no. Fuiste tú el que te metiste en este jardín solito.
Pero sí, además no le obligó a nadie.
Nadie.
Rojo, matar dos pájaros de un tiro, tintarte el pelo, ¿por qué no? Quiero decir, ¿de qué color?
Rojo.
Rojo. No pelirrojo. Es que
además
es que
el rojo te lo lavas dos veces y es rubio.
Que es win-win, Vicente. O sea, esto es... te sale gratis. O sea, te lo va a pagar Dirección, ¿sabes?
Oh, Dirección.
Ese bote de Lady Glacial ya está pagado. Pues nada, chicos, nada, lo prometido es deuda. No sé cuándo, porque no sé cómo va esto, si hay que pedir cita o no, o es mejor pensárselo y ir así a bote pronto. Pero bueno, os iremos informando. O sea, no pasará de un mes.
Eso esperamos. Bueno, esperamos, la audiencia lo espera. La audiencia que ha votado, Bruno.
Muy bien, pues nada, yo creo que ya con este disgusto y me vuelvo a mi cueva. Lo peor que yo sé que en algún momento voy a tener que pedir un subsidio, pedir... Y claro, con todas estas mierdas que me voy inventando, si sigo en el programa, pues acabaré pareciendo un árbol de Navidad. Y va a ser regus, ¿sabes? Pero bueno... Pero
hombre, a ver, nadie ha dicho dónde tiene que ser ni lo grande que tiene que ser.
Si llevamos ni un año y ya llevo bigote, casi un pendiente y un tatuaje, quiero decir.
Casi un pendiente, dice.
Llévalo a un programa, no te digo el hormiguero, pero que dure algunos años más. Es que no quedará de mí, tía.
Pero eso todo depende de ti, Bruno, todo depende de ti.
Sí, sí, esta boquita, ¿no? Que Dios me ha dado. Vale, muy bien. Bueno, venga, chicos. Oye, un placer, pero así como que no, un placer.
Y nada, ya te llamo yo si eso, ¿no?
Correcto. Ya cuelgo yo, no te preocupes. Bueno, un abrazo, chicos.
Otro, Bruno. Hasta que pases luego, feliz Bruno. Semana. Hasta luego.
Esto es No Me Cuentes Historias.
No sé si recordaréis el boom del destape en formato calendario que tuvo lugar a principios de los 2000. Con la excusa de ser solidarios, al menos la mayoría, lo mismo posaba desnudo un parque de bomberos que el club de jubilados del barrio. Aunque con ropa, uno de los más famosos es el de los sacerdotes del Vaticano, que ponen a cada uno que no sabes si también va a desfilar en Milán. Pero si hay un calendario que ha hecho historia, es el de Pirelli. Nació en 1964 como una herramienta de marketing para los clientes, que si bien no era algo nuevo, sí le dieron una vuelta de tuerca. Que lejos de ser algo que esconder, fuera algo que enseñar, un detalle de buen gusto. Para esa primera edición contaron con Robert Freeman, el fotógrafo de los Beatles, y el lugar, las playas de Mallorca. Durante los primeros años, las modelos eran desconocidas, pero el calendario se convirtió en un icono cultural, adaptado a cada momento. Para sus páginas han posado, entre otras muchas celebridades, Sofía Loren, Emma Watson, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Penélope Cruz, Rosalía o Kate Moss. Además del Barón de 2020, no se editó en 1967 ni entre 1975 y 1983, pero nunca ha perdido su esencia, retratada por profesionales de la talla de Annie Leibovitz, Helmut Newton o Bryan Adams este año. Que además también aparece en el calendario, siendo el primer fotógrafo que lo hace, junto a Rita Ora, Iggy Pop o Cher. Y es que este año el título es On the Road, en la carretera, por lo que lo protagonizan cantantes, presentado en una funda de vinilo LP, y cada mes es un momento a lo largo del día de un artista. Un buen trabajo para la primera vez que la música es protagonista del calendario, y además en el 150 aniversario de Pirelli.
Esto es No Me Cuentes Historias.
Estás escuchando No Me Cuentes Historias en UPV. Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias por escucharnos en este nuevo año. Os hemos hablado de calendarios, agendas y tatuajes. Laura Albert, Vicente Mañó, Denis Carpinteiro, Bruno Martínez y quien os habla, Manuela de la Cruz. La semana que viene, más. Hasta entonces, chao. It's a
las grandes historias.